Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Bienvenidos a otro programa más del MS2 Club, donde hacemos un poquito de arqueología de desarrollo en los 90 y nos encontramos con un videojuego que se llama Witchfrog, que es un videojuego regalado con la revista Computer Gaming World, y me llama mucho la atención pues que estaba firmado por un grupo que se llamaba Nerlaska Software, integrado por un elenco de desarrolladores, grafistas, músicos, etcétera, encabezados por un tal Alberto de Hoyo Nebot, que tenemos hoy aquí. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, un placer tenerte por aquí. Y la verdad es que lo que te comentaba antes, ¿no? Que gracias a que firmaste el juego, pues podemos estar hablando de esto. Pero bueno, vamos un poquito más atrás en el tiempo. Explícanos un poco cómo coge Alberto y se mete en esto de los ordenadores de la informática.
Mira, yo que tendría 8 o 9 años, mis padres en un viaje a Murcia, pues nada, paseando por las calles descubrí un bazar. Bueno, un bazar con ordenadores en su escaparate. No sabía tampoco muy bien qué era porque era la primera vez que los veía y me enamoré de aquello, la verdad. Y a raíz de eso, pues nada, esperando conseguir mi primer ordenador, que llegó a los 14 años. Mientras tanto, pues me curioseaba en los ordenadores que iban cayendo en la gente de la calle, ¿no? Pues gente que iba consiguiendo, o porque lo tenía el padre de alguno, o porque se lo regalaban y tal. Pues entre Spectrum, Amstrad, Commodores, etcétera. Y nada, a los 14 conseguí mi primer ordenador, un MSX. Y ahí empezó todo. Con el MSX.
Madre mía, el MSX, bueno, la gente que empezó con ese ordenador es muy forofa de los 8 bits.
Pero mucho. Sí, bueno, estamos ahí todos, ¿no? Los del Spectrum, los del Astra, los de cada uno ahí metido en su nostalgia. Pero sí, ese fue el primer equipo, con el primer ordenador con el que tuve. Y al principio, bueno, cosas de la informática de antes, que te regalaban el típico manual con el ordenador y curioseabas con el BASIC. Y bueno, pues no era solo... Está claro que al final pues no quería jugar y conseguía cintas y todas estas cosas. En el caso de MSX también conseguir algún cartucho era casi un privilegio. Y la verdad es que, bueno, pues eso, ahí empezó un poco la programación con el BASIC. Viendo también pues la influencia de las máquinas recreativas de entonces, pues también la ilusión de, jolín, me gustaría hacer estos juegos que se ven en las recreativas, verlos en el ordenador, ¿no? Sin ser consciente muy bien de la dificultad que empeñaba, ¿no? Pero bueno, ya quedas, ¿no? Son motivaciones, ¿no? Cosas que tiran de ti para aprender, para tirar adelante con eso que es la programación, ¿no? El ensamblador también, que sonaba por ahí, eso que es. Y nada, íbamos tirando por ahí. A partir de ahí llegó el BUP y conocí a un par de individuos que también tenían curiosidades informáticas. En este caso eran dos personas pues, que les gustaba mucho el tema del grafismo. Entonces, bueno, nos gustaba nos gustaba el mundo del videojuego y, bueno, nos hicimos amigos y estuvimos, pues, ahí intentando hacer cositas. Ese es un poco el nacimiento de Nerlaska, por así decirlo, ¿vale? O sea, a partir de esas tres personas, luego se fueron agregando otros individuos más al equipo. También con curiosidad por el mundo de los videojuegos. En este caso, pues también Miguel Ángel Pastor, que era un programador, un talentoso ya. Se le veía de chaval y se le notaba que era un crack. Y luego, pues otros grafistas también, chavales jóvenes que les gustaba esto. Y nada, éramos un pueblo muy pequeño. Acabamos coincidiendo ahí un grupo de personas que nos tiraba el tema del videojuego. Y un día, pues, creo que fue Miguel Ángel Pastor, pues conoció lo de Stratos. No sé muy bien cómo lo conoció, porque ya sabes, por aquel entonces lo de Internet también era una cosa que no era muy habitual, y salíamos con modems y cosas de estas, y la ADSL empezaba a llegar a algunas casas. Y llegó el de Stratos, había un concurso, no sé qué, un concurso que hicieron de videojuegos, y participamos con un título que se llamaba Breath of Dragon, que era una especie de arcade plataformero, y ganamos el concurso.
Un concurso, pero que estaba organizado por Stratos.
Sí, correcto.
Vale.
El concurso era de Stratos. Y a raíz de ahí conocimos a Antonio Arteaga, que estaba detrás de Stratos también, y decidimos, bueno, no muy bien, no recuerdo muy bien la iniciativa de WizFrog, si vino a raíz de alguna propuesta, o sea, si fue nuestra o fue una sugerencia de alguien de Stratos, la verdad es que no lo recuerdo bien. Pero bueno, decidimos hacer un videojuego completo y terminarlo, y a partir de ahí pues nos ofrecieron publicarlo para máquinas recreativas y también para alguna revista, en este caso pues esta que comentabas antes, que lo sacó en CD.
El número 33 de Computer Gaming World, que estamos hablando que el juego salió publicado en esa revista en 1998.
Sí, por ahí, muy bien. Y eso es un poco realmente los comienzos, ¿no?, de Nerlaska en plan amateur, ¿vale? Después de aquello, pues en aquel entonces, bueno, en Castellón, porque nosotros somos de Castellón, no había nadie. Eso de los videojuegos era completamente novedoso. Lo más cercano que teníamos en videojuego era Excel Ways en Valencia.
Sí. Y los que hicieron la fuga al mismo tiempo que, correcto, estabais haciendo vosotros esto.
Y no había nada, mucho más. El WizFrog pues abrió las puertas a gente, a algunos del equipo, a irse muy jóvenes a Madrid y meterse en el mundo del videojuego. Muchos de ellos pues acabaron en Pyro Studios. Y otros tantos, bueno, pues nos quedamos porque consideramos, bueno, por otros motivos de la vida, pues acabar las carreras, bueno, lo que sea. Sí. Nos quedamos en el pueblo. Yo más tarde sí que también, acabando la carrera, me fui a Madrid también. Y también estuve trabajando en un par de empresas de allí, entre ellas Virtual Toys. Y bueno, una vez terminó mi etapa de Madrid, me volví al pueblo y fundamos Nerlaska como empresa SL oficial.
Vale. Y oye, antes de abrir el melón de Nerlaska, dices que este videojuego, porque no hemos dicho que va el juego, ¿no? Es una especie de máquina arcade estilo Puyo Puyo, sí, en la que tienes que agrupar una serie de ranas de colores.
Sí.
Y entonces cuando haces... Dime.
Como Puzzle Bubble, así, de combates entre brujas, ¿no? Y sí, es combinar ranas de colores, y las ranas que consigues, pues se las pasas al otro oponente.
Claro, es muy arcade, o sea, realmente sí. La jugabilidad es arcade. Entonces, se intentó hacer esta máquina como recreativa. Ojo que en el año 98 un arcade 2D... tela, ¿eh?
O sea, sí, la verdad es que, a ver, tampoco, y, o sea, no planteamos para que fuese una recreativa, lo planteamos, pues bueno, porque nos gustaban el rollo consolero, las consolas y los juegos y tal, y tiramos por ahí, y la propuesta de salir en consola, pues nos vino después, hubo un publisher que lo vio, y sí, nos dijo, queremos sacarlo en consola, queremos sacarlo en recreativa, ah, pues vale, y ya está, y lo sacamos y salió en recreativa, que no, la verdad es que yo creo que llegué a ver una foto por ahí, pero vamos, que no la he llegado a jugar siquiera tampoco, sé que salió.
O sea, salió en recreativa, ¿tú has visto una máquina arcade con el juego?
Yo he llegado a ver una fotografía, sí, de la máquina, sí.
Ostras, esto es primicia, ¿eh? Yo eso no lo he encontrado en ningún sitio, vale. No recordarás, ¿no?, de con qué empresa
sí,
estabas.
Sí, a ver si la encuentro, la foto, y te la pasaré, porque la veas también, pero vamos, que sí, la empresa era... hace mucho tiempo ya. Hollywood Multimedia, puede ser.
Hollywood Multimedia me suena a distribuidora de juegos de domésticos.
Sí, pues... Es que no me acuerdo. Sí, es, porque sé que Hollywood Multimedia creo que también se quedó con los derechos de distribución del Wisfrog, creo, si no recuerdo mal.
No me acuerdo. Publishing.
Sí, sí, Hollywood, no me acuerdo. No sé quién se cargó al final de sacarlo eso en recreativa.
Vale, vale. Bueno, oye, pues exclusiva mundial, este juego también salió en recreativa.
Sí.
Oye, y explícanos un poquito ese concurso de estratos. ¿Con qué juego ganasteis el concurso?
Por eso lo ganamos con el, pues como te decía, el Breath of Dragon, que era un juego donde ibas con un guerrero y una espada, así rollo Rastan Saga.
Sí.
Y nada, ibas por ahí por diferentes ambientaciones hasta que al final te pegabas contra un dragón.
Claro.
Era así, sí, sencillo de entender.
¿Y eso lo guardas todavía? ¿Eso se puede jugar o qué?
Eso, pues. Ah, pues no lo sé si tengo. Porque eso estaba en disquetes ahí. Sí que tengo algunas cosas por ahí, algunas cosas en MSD. Bueno, que funcionan en el emulador de.
En el DOSBox,
claro. Pero en este caso el Breath of Dragon es que no lo sé. No sé si llego a conservar copia, la verdad. No lo recuerdo, tengo que buscar.
Sería un puntazo. Muy bien. Oye, pues nada, sacáis este juego. ¿Qué tal? ¿Os pagaron mucho dinero? ¿La cosa fue un poquito así irregular?
Que va, eso nada.
No jodas.
Eso en aquel entonces nosotros éramos felices con que la gente lo publicara. Disfrutábamos en el trayecto, o sea, para nosotros hacer jugar al viaje y con eso disfrutábamos lo de ganar dinero. Eso, vamos, era totalmente.
Ese era secundario, ¿no? Era sí, un accidente. Sí. Madre mía. O sea, que esto sería casi freeware.
Sí, sí, vamos. No sé, había un montón de nombres también, recuerdo, en aquel entonces, de los diferentes tipos de software que habían, pero sí, el free algo.
Madre mía, pero nada, ni para una paella, o sea, cero.
Que va, nada, nada de nada.
Ostras, pues nada, oye, espero que los siguientes proyectos ya sí que fuesen mejores.
Bueno, el mundo del videojuego siempre ha sido complicado. Ha habido mejores momentos y otros peores, pero sí, al final es complicado. Es un mundo que tiene mucha. Es como una montaña rusa de emociones.
Vale. Pues bueno, venga, vamos a dejar atrás este juego gratis y seguimos.
Sí, bueno. Pues lo que te digo, después de Wisfrog vino ya en Alaska en su etapa profesional y de ahí, pues bueno, de ahí ya se hicieron más títulos. Así los más destacados fueron con Legendo Interactive, una empresa sueca, con el que sacamos varios títulos, entre ellos el Dracula Twins y el ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo.
Codename Silver, ¿puede ser?
Bueno, estos salieron en la etapa con Trade Games, que eran una empresa de Alicante, que empezó a explotar el tema de venta de videojuegos en digital. Uh-huh. Y el Codename Silver salió para esta empresa. No sé si alguno más, pero... Pero bueno, sí, esa fue otra etapa, la del Trade Games, y luego de Trade Games ya cuando vino, bueno, vinieron portings de juegos de móvil, que en aquel entonces estaban los Nokia, bueno, móviles de estos, que algunos venían ahí con cositas en color y tal, y ahí estuvimos trabajando con Gaelco para hacer porting de juegos de un tipo de móvil así más potente a móviles menos potentes.
Vale, que sería la época de Gaelco Mobile, ¿no?
Sí, correcto.
Principios de los 2000, vale.
Y después de aquello, pues ya sacamos, así, contactamos con, bueno, cosas de la vida, coincidimos con esta gente de estos suecos y hicimos el Wanted Guns, hicimos el... Vale, vamos a la historia. Sí, el Wisfrog. En Virtual Toys, bueno, fue el torrente con el que estuve trabajando. Luego llegó el Codename Silver en Trade Games. Luego vino el Wanted Guns con Iridon Interactive. que son los socos estos, que al final, que luego se cambiaron el nombre, se llamaban Legendo Interactive.
Ajá.
Luego hicimos en el 2003 el Billy Blade, también para Iridon. Luego por ahí hay conversiones de juegos de móvil, pues el Gun Rush, Laser Blade, el Carlos Sainz, Fernando Alonso, bueno, juegos de móvil. Y a partir de ahí, pues el Omega Force Strike, el Armix, bueno, con una empresa de aquí del País Vasco, pues hicimos una saga también que se llamaba Armix, Armix 1, 2 y 3.
Ajá.
Y si quieres ver la lista entera de juegos que hay hechos, te puedo pasar mi blog.
Madre mía, aquí hay mucha tralla, ¿eh?
Madre, a ver, mía. Están ordenaditos por año.
Muy bien. Oye, entonces, vamos un poquito por año porque, claro, yo no tenía esta suculenta lista que me acabas de pasar. Entonces, vamos ahí a echarle un poquito a Torrente. ¿Cómo te metes en Virtual Toys? ¿Viajas a Madrid entonces y te pones a trabajar allí?
Sí, a ver, viene todo en el canal del IRC.
Sí.
Pues ahí conocemos, bueno, acaba contactando conmigo un agente de Madrid que quiere montarse una empresa, que venían de la época de las páginas web de Terra y todas estas cosas, ¿vale? De la burbuja de las webs de aquel entonces. Y que van a montarse una empresa en Madrid para hacer juegos virtuales y de ciudad virtual y, bueno, unas cosas así un poco modernas para entonces, ¿no? Para aquel momento. Y nada, pues me pareció interesante el proyecto y allí que nos fuimos. Esta empresa se llamaba People Interactiva.
Vale.
Y nada, estuvimos allí un tiempo trabajando y al final pues decidimos cambiar de aires por una serie de motivos y cambiamos de aire buscando, bueno, pues trabajo allí por Madrid, pues preguntando en diferentes empresas, pues acabé en Virtual Toys, que estaba en aquel entonces en cerca de Torrejón de Ardoz, y nada, y estaban allí con el Torrente, y en el Torrente entré y estuvimos allí, pues nada, trabajando en cosas del Torrente y del Torrente y del Torrente Online, de las dos versiones. Y nada,
porque el Torrente en sí, yo sí que lo he visto y tal funcionando. El Torrente Online decían que tenía muy buena pinta, pero que no acabó de despegar, ¿no?
No, no, por el motivo que sea. La verdad es que nosotros, yo no soy muy jugón, la verdad. Yo soy más de, al final, me echaba de programar y ya está. Pero reconozco que el juego era divertido, o sea, no tenía, tampoco, o sea, el juego otro que prácticamente allí en el equipo, a hora de comer, o sea, después de la comida, nos echábamos una timba allí, todos los del equipo, a jugar al Torrent Online. Y la verdad es que era muy divertido. El juego tenía unos gráficos chulos y porque allí la verdad es que en aquel entonces, ten en cuenta que estaba, por ejemplo, en el equipo de grafista estaba Enrique Gato. Y Enrique Gato ha ganado varios Goya con películas de animación. Quiere decir que siempre han tenido muy buena gente potente y en Virtual Toys.
Vale.
Y el juego, la verdad es que gráficamente y todo estaba bien, estaba chulo y era divertido. Pero, yo qué sé, las cosas de la vida, yo qué sé. Entonces,
no, bueno, en eso no sé. No le tocaba, no le tocaba.
No funcionó, la verdad es que no, claro, no lo sé.
A lo mejor el online venía demasiado pronto, ¿no? Una época que,
puede ser.
La tarifa plana pues costaba mucho. Bueno, sí, no, yo qué sé, estaba La Prisión, ¿no? Que también parece que no fue un éxito, pero en realidad La Prisión estuvo online mogollón de años, aunque no llegaba a Dynamic Multimedia, o sea que realmente sí que funcionó en un grupito de gente, ¿no? Pero estuvo muchísimo tiempo la gente enganchada a eso.
Sí, lo que pasa es que, bueno, al final el equilibrio ese de rentabilidad y tal, no sé muy bien cómo habría funcionado. Por lo visto, no, bueno, visto el resultado, supongo que no habría resultado demasiado bien.
Sí, desde luego. Pues vale, oye, entonces, ¿estás allí en Madrid? ¿Sigues con Virtual Toys o ya vas cambiando?
Sí, bueno, sigo con Virtual Toys hasta que yo la verdad es que tenía ganas de volverme a mi tierra, a Castellón de nuevo, y fue nada, fue lo que hice, me vine para acá y aquí con una gente que conocía, que tenía una empresa de desarrollo de software, pues nos juntamos y montamos lo que sería Nerlaska SL. Y decidimos, pues bueno, pues intentarlo en el mundo del videojuego y así empezó la empresa SL a funcionar, vamos. Y pues, desarrollamos cosas por nuestra cuenta, buscábamos...
¿Estabais haciendo proyectos propios?
Sí, hacíamos proyectos propios y bueno, en aquel entonces aún era relativamente sencillo encontrar un publisher que, pues que te cogiese el juego y te lo vendiese por ahí. Porque, bueno, antes, bueno, como todo, pues al principio el rollo del videojuego era más sencillo de mover por ahí, de funcionar, y poco a poco pues eso se ha ido complicando, pues supongo que por la competencia, por la facilidad también de hacer, bueno, no lo sé. La verdad es que por una serie de motivos no es lo mismo vender juegos en el 2000, a primeros del 2000, que en el 2024. ¿Vale? Vale. Y nada, y ahí íbamos haciendo cosas, hacíamos también encargos de terceros, a lo mejor por el caso del Armix, por ejemplo, ¿no? Que nos decían, pues nos hicieron el encargo, queramos que hagáis una saga de, pues, pensando en esto y en aquello, y nos proponían una idea de un juego y nosotros pues planteamos el diseño, pensábamos un poco cómo elaborarlo y nada, y luego pues nos poníamos a hacerlo y ya está.
Vale, ¿esta saga Arnix es algo estilo rollo educativo?
Sí, era para... lo llevaban adelante la Fundación El Ullar, que ellos lo que hacen es promover el vasco en el País Vasco. Vale. Entonces, la idea era hacer un juego en vasco y que, bueno, pues eso, que ellos ofrecían por allí a los chavales, a los jóvenes, para promover el vasco entre ellos. Vamos. Era para eso.
Vale. Para, digamos, que cuando estuviesen delante del ordenador también pudiesen estar en un ambiente que hablase en su idioma. Vale,
sí, correcto. Entonces, supongo que para fomentar que pues el uso del vasco allí, ¿no? Que hubiesen videojuegos en vasco también. Y que tienes que pensar que en aquel entonces es que no había nada de nada. Sobre todo en temas de videojuegos era todo novedad.
Bueno, así como ahora, porque tampoco creo, sí, que el Grand Theft Auto lo traduzcan al vasco, por ejemplo.
Sí, claro, en el caso del vasco quizás todavía sigan igual.
Es un, ¿no?, nicho, es nicho. Sí, sí. Vale. Ostras, y veo por aquí que entre vuestros proyectos, de vez en cuando sale alguno también de Virtual Toys, o sea, que no dejasteis esa relación con ellos, ¿no?
Sí, bueno, luego a los años Virtual Toys contacta conmigo porque quiere montar una delegación en Valencia. Vale. Realmente es en Valencia, pero se monta en el pueblo de donde vivo yo, en Castellón. Y ahí se monta pues una delegación y aquí pues desarrollamos en principio un par de juegos, que sería el Imagine Fashion Idol, que era de moda para Wii.
¿Vale?
Y luego uno de básquet, que se llama Hoop World, que es un básquet arcade, que la verdad es que está bastante chulo. Y nada, luego pues la delegación cierra y seguimos con el Alaska. O sea, había sido un impasse en el camino. Vale.
Bueno, y al mismo tiempo estáis también haciendo estos portings, ¿no?, de juegos de móvil de Gaelco.
Correcto, sí. Se hacen los portings. Se trabajó durante un tiempo con Gaelco, pues para haciendo el porting de juegos. También, pues así de forma nuestra, pues también hemos hecho algún remake, porque bueno, es el tema nostálgico de hacer cosas de hacer remakes para PC de juegos clásicos que estaban en Spectrum o en MSX y tal, pues también es una cosa que nos gustaba y eso lo hacíamos simplemente por amor al arte. También están por ahí publicados. Y sí, y ya está. Sí, de pronto, al final. También luego viene la época de los móviles y las tablets. Y sí, bueno, ahí también sacamos un porrón de jueguecillos.
Ostras, aquí estoy viendo el Nightmare Remake.
Sí.
Y me ha llamado la atención porque, claro, no te lo había comentado, en las instrucciones que acompañan al Witch Frog, ya decíais que erais un gran equipo de programación que había sacado X juegos para MSX. Vale, ahora no recuerdo los títulos, pero claro, es que vosotros ya hacíais juegos de 8 bits, ¿no? Y como estiraba, pues hacíais algún remake.
Sí. En este caso es porque conocí a una persona también muy aficionada a esto del MSX y los remakes, y a él le gustaba de mucho el Camare, y la verdad es que fue un título que quisimos hacer ahí, la parte del grafismo y el diseño, yo en la parte de programación, y nos juntamos ahí y nos liamos a hacer un remake con gráficos más actualizados y tal para PC. Y la verdad es que gustó bastante. El juego estaba bastante chulo.
Tú te tienes que llevar bien con un Epic Fran, ¿eh?
Sí, lo conozco. Hemos coincidido en alguna RU de estas de MSX.
Ya me imagino. Bueno, oye, veo un videojuego que es el Living Hell.
Sí.
Que aquí lo tienes puesto en el 2008.
Sí.
Que es un juego para Windows, pero que es el Splatterhouse, ¿no?
Sí, correcto. Es el Splatterhouse. Hicimos ahí una adaptación en plan con gráficos 2D y medio, o sea, con la vista 2D, pero los gráficos son 3D. Y nada, hicimos ahí aprovechando un poco la tecnología que teníamos, el motor, pues para mejorar lo que es la tecnología y aprovechar pues cosas de cómo se programaba en el motor y tal, pues bueno, fue una especie de como de ejemplo, ¿no? De ejemplo con el que probar todas estas cosas. Porque nosotros siempre hemos desarrollado el LASCA con nuestro sistema de programación de juegos, no es como con el tiempo llegó el Unity, llegó el Unreal, habían otros motores entonces también, pero bueno, nosotros siempre hemos utilizado nuestra propia tecnología, nuestro propio motor.
¿Cómo se llamaba este motor?
Bueno, el NLK Engine.
El
NLK, o sea,
de NERLASCA, ¿no?
NERLASCA, correcto.
Bueno, ¿y esto cuándo lo empezáis a desarrollar? Porque en el Witchfrog no sería, ¿no? Ya este motor
pues,
todavía
no. No, fue después del Witchfrog. O sea, ese motor empezó a desarrollarse cuando me voy a Madrid. Un poco antes, vale. O sea, cuando ya me voy a Madrid ya estaba inventado y estaba empezando a desarrollarse. Y durante todos estos años, pues bueno, se ha ido perfilando, ampliando y se ha ido... Eso se ha ido construyendo.
Y digamos, este motor lo usasteis para casi todos los videojuegos o para los videojuegos de PC, o también estos de Wii utilizabais el motor y luego lo cambiabais. ¿Cómo era esto?
Todos los juegos de, o sea, lo que son los juegos de NERLASCA para PC. Operan con este motor, igual que los juegos de Demon Video Games, también esos operan con este motor, y los de Virtual Toys tenía también su propia tecnología. Eso era la vale. Tecnología de Virtual Toys era de Virtual Toys.
Vale. O sea que...
Y luego los porting de móviles utilizaban el Java, vamos, no tiene nada que ver con eso.
Era la época de los juegos Java, sí.
Claro, el Java, el ME este, el Java ME.
Entonces, ¿erais fanáticos de la Mega Drive o el Splatterhouse os gustaba por el arcade? Pues yo me vuelvo al Living Hell, ¿eh?
Pues el Splatterhouse es que de la gente que éramos en esta fase de NERLASCA SL, al principio ahí habían unos chavales que eran de aquí, que es bueno, unos socios de la empresa, que eran de un pueblo aquí cerca de donde estoy yo, de Moncofar.
Sí.
Y a uno de ellos le gustaba mucho el Splatterhouse y salió un poco a raíz de eso. Bueno, fue más más iniciativa suya. Yo la verdad es que el juego no lo en aquel entonces no lo tenía muy en la cabeza, vamos, no lo, o sea, lo conocía, pero no había jugado a él ni nada. De hecho, es que el IBG lo llegó a programar la tecnología, o sea, lo que es el motor, sí que lo llevaba yo, pero lo que es la programación de la lógica lo estaba haciendo este chico que le gustaba el Ibingel. Vamos, era otro programador.
Fíjate que yo tengo el Splatterhouse de 360, que no me lo he acabado, ¿no? Porque soy un paquete, y he tenido que mirar a ver de qué año es, y es del mismo año, es del 2010.
Vaya, no me digas.
Fíjate, pues qué casualidad.
Habrá sido pura casualidad, o no sé.
No, perdona, que tú tienes aquí puesto 2008 Living Hell Windows y 2010 Living Hell FB Windows, Web Browser y Facebook.
Ah, sí, sí, eso fue otro, bueno, un invento raro. Cuando estaba
en
Facebook y tal, ahí se hizo un intento, se hizo una cosa rara con el Living Hell en plan Web Browser, que era una especie de videoaventura extraña. Era una cosa rara. Es que eso es otra de las partes. En el Lasca hemos sido muy. Nos ha dado por hacer cosas raras.
Hemos metido en todo lo.
Hemos lanzado dados a ver qué cosas se podían hacer.
Ostras, pero no, entonces vosotros hicisteis el Splatterhouse moderno y vinieron y os lo copiaron, ¿eh? Fíjate.
Sí, bueno, si hemos sido nosotros antes, sí, pero nos lo han copiado. Me imagino que eso es un camino lógico, es como lo que está pasando ahora con los. Bueno, ya llevamos unos cuantos años viendo remakes, ¿no? Del Contra o de, ya qué sé, de otros tantos juegos, ¿no? Que vienen, son juegos originarios en 2D, pero bueno, al final. Se van evolucionando al 3D. Es lo normal.
Es el camino lógico, sí. Digamos, tienes la IP y la vas actualizando.
Claro. Hay que explotarla de alguna manera. Es normal.
Bueno, aquí en el portfolio este que me has pasado, o sea, tienes juegos hechos hasta día de hoy, pero explícanos un poquito la vida de Nerlaska. ¿Se podía ganar la gente la vida con el desarrollo de videojuegos en Castellón o no?
A ver, al principio nosotros hemos llegado a ser, pues, que seríamos hasta 8 personas trabajando en la empresa. Uh-huh. Y que no es nada, o sea, comparado con un estudio grande, que hay un montón, o sea, el estudio era un estudio pequeñito. Bueno, IT más o menos tenías cierta rentabilidad, o sea, funcionaban las cosas, o sea, permitía vivir la empresa con ese tamaño bien. Y hacer cositas, lo que pasa es que, claro, luego pues el desarrollo del videojuego se complica, ¿no? Pues también los títulos pequeños en sí, en plan indie, pues ya lo indie se complica también, es todo más difícil, los publishers también lo tienen más difícil para vender juegos. Claro, van pasando los años y la estructura pues ya requiere de más complejidad y nosotros intentamos complicarnos la vida, pero al final pues como ha pasado con otras también, pues tuvimos que cerrar y ya está.
Joder, qué pena. Incluso cuando buscas Nerlaska hay poca información, pero hay algunos artículos que pone que la Baidu Show era el Silicon Graphics de Castellón.
Silicon Valley, sí, no, eso es lo que nos decían. Silicon Valley. Pues es lo que te comentaba, que es que antes no había nada. O sea, tú, lo más en la comunidad valenciana que te encontrabas era Excel Waze, en Valencia, pero luego el resto no había nada. Era todo. Era un yelmo vacío de nada ahí en el mundo del videojuego. Y claro, pues ahí justo en el pueblo este, en Baituso, que es un pueblo pequeñito, resulta que nace ahí un montón de gente que nos gustan los videojuegos y además que todo el mundo se está dedicando la vida a día de hoy en los videojuegos. Y claro, resulta curioso, la verdad. Que en un pueblo tan pequeñino ya salió un core de gente que se gane la vida con ello y además a uno de ellos se la gana muy bien.
Vale, no, es que es lo que dicen siempre, ¿no? Que la gente está en el mundo del videojuego de esa época en Madrid, ¿no? Ahora parece que tira un poquito más hacia Barcelona y el resto de España parece que no haya nada, ¿no? Pero ahí estabais resistiendo, sí, sí.
Sí, es normal. Al final, pues las capitales las que mueven la inversión también y es que es normal. Y además es que las empresas de videojuegos ahora para funcionar tienen que tener una estructura muy, muy grande y los títulos de videojuegos que se tienen que hacer tienen que ser potentes. Porque también la clientela, en este caso los usuarios, pues tampoco se conforma con cualquier cosa ya.
Hombre, eso desde luego. Antes tampoco, pero no tenían un escaparate puesto delante.
Bueno, pero yo creo que antes la gente toleraba las cosas. Había otro nivel de tolerancia. sea, nos hemos, sí, nos hemos, con el tiempo nos volvemos exigentes, ¿no? Pero yo creo que desde 1990 o 98, desde que hemos empezado con el WishFrog, hasta el 2024, el nivel de exigencia ha aumentado considerablemente. Quiere decir que la gente, ya claro, es que es normal, es que además... Sí, como las referencias, las comparaciones son odiosas y ahora hay títulos que compararse con ellos es una locura, porque hay cosas increíbles.
Claro, es que es eso, la exigencia viene de la comparación. O sea, correcto. Si yo tengo a día de hoy me pongo una película en VHS, diré, pero qué mierda es esto. En cambio, te lo ponías en el 95 y decías, qué bien. Qué maravilla.
Sí,
claro,
sí.
Ahora ya has tenido algo mejor y ya no puedes volver atrás. Sí, está claro. Bueno, como tú estabas al mando de la compañía, vamos a llamarlo estudio, sí, más que compañía. Pues como estabas ahí al cargo de, pues entiendo que negociaciones, gestión, etcétera, dinos cuál fue el proyecto así más complicado o ambicioso que tuvisteis.
El proyecto más complicado que tuvimos, pues... Es que cada proyecto tiene su cosa, la verdad. Pero bueno, el más complicado que he hecho, o sea, como porque es un proyecto que era... Pues tenía un presupuesto de más de 2 millones de euros. O sea, que era, no era poco... No, bueno, que no es nada comparado con los que se llevan ahora, pero para nosotros pues era un proyecto bastante tremendo, era el de, a título personal, no era en Nerlaska, era en Virtual Twist con el Fashion, el Imagine Fashion, el ídolo este de moda, porque trabajábamos con un grupo, con un equipo en Francia también, y ese poco lo que la producción y la gestión del proyecto pues era quizás el más complicado que de todos los que he hecho por su tamaño, ¿no?
Vale, pues tenías que coordinar con Ubi tenía que buscar la aprobación de Nintendo, o sea...
Sí, bueno, y había ahí pues que negociar entre los estudios y había mucha comunicación, la Wii estaba muy, muy en sus primeras... Vamos, que estaba muy, muy nueva y toda la parte de librerías y kit de desarrollos y las cosas estaban un poco nuevas también, había muchos bugs y bueno, era así un poquito, fue un poco más intenso de lo normal. Vale. Y porque el resto de proyectos que he gestionado han sido proyectos pequeñitos, no han requerido no han tenido sí retos demasiado, demasiado complejos, ha sido fácil en ese sentido.
Vale. Pues, ¿y del proyecto que más orgulloso te sientes de este periodo de Nerlaska?
Pues yo te diría que yo creo que el proyecto que mejor sabor de boca me ha dejado de todos es el Dracula Twins.
Explícanos un poco, va.
El Dracula Twins es, por un lado, porque es un juego que manejea un poco a los Castlevania, que para mí es una de mis sagas favoritas. Ajá. Y era un juego que podías jugar a dobles. También me gustan mucho los juegos que puedes jugar con otra persona al lado, así en plan mano a mano. Y era un juego que utilizaba pues gráficos 2D y medio, pues con una jugabilidad 2D, pero te movías en un entorno tridimensional. Visualmente era bonito, era colorista. Y además pues lo recuerdo bien, lo recuerdo muy, muy divertido, o sea, muy ameno todo en la parte del desarrollo y el diseño, mano a mano con la empresa con la que llevaba la empresa Iridium Interactive. Y muy bien, o sea, la verdad es que fue, para mí es un, te recuerdo sí de decir, un proyecto en el que digo, hostia, lo he pasado bien y ha sido chulo tanto el comienzo como el final, ¿no? Y su rentabilidad, yo me quedaría con el Dracula Twins.
Vale, oye, entonces
además,
perdona.
La parte que llegamos incluso a enseñárselo al jefe de Pyro Studios para ver si se animaba a sacarlo a PlayStation 2.
O sea, estabas ahí con los hermanos Pérez Dolcet a ver si lo sacaban.
Sí, sí, porque en aquel entonces Miguel Ángel Pastor estaba por allí trabajando también. y se encargó él y otro compañero de hacer un porting de lo que era el motor para PC para llevarlo a PS2. Y entonces estaba la idea de aquello era pues, que él le hacía ilusión presentárselo a la gente de Pyro y a ver si lo movían a consola, pero bueno, no resultó al final, pero bueno, lo que fue la aventura y la intencionalidad de todo eso y haber ido a Madrid y presentarlo y todas esas cosas, pues bueno, fue chulo. Por eso también lo tengo así en buen recuerdo el proyecto.
Vale, o sea que este es el que tenemos que probar, ¿no? Para ver el sabor, el flavor de Nerlaska, ¿no?
Sí, hombre, es un juego que lo podéis encontrar, bueno, creo que lo podéis encontrar por ahí. Y está, sí, está chulo, es un juego que está divertido, sí, está muy bien.
Muy bien. Bueno, cuando lamentablemente pues cerráis Nerlaska, pero tú estás seguido dedicando al mundo de los videojuegos.
Sí, nosotros tenemos Nerlaska y empezamos, bueno, yo ya había empezado a meter mano en temas de industriales y de robótica y tal, por intentar un poco buscar otro camino, ¿no? Otra cosa diferente al videojuego. Sí. Pero al final el videojuego me buscó. Sí. Lo voy a encontrar otra vez. Y sí, con el tema del videojuego, a margen de los de que a título personal montamos remakes y algunos juegos pues que no son remakes, pero son juegos clásicos 2D que acabamos publicando en pues yo qué sé, Nintendo Switch, por ejemplo, que sí. Eso pues lo hacemos pues más que nada para pasar el rato, porque hombre, sacamos ahí cuatro perras, pero la verdad es que para pasar el rato ya está. Y mi primera, o sea, yo estoy en eso, en la parte de programación de cosas de robots, y luego pues ahora últimamente también haciendo porting, estoy trabajando pues, tengo una SL y, sí. Y bueno, de la clientela pues está la parte de porting también de títulos de PC a consolas. Eso, no acaba de abandonar el mundo del videojuego todavía.
El videojuego no te abandona a ti, ¿no?
Sí. Bueno, y además de que, como a mí me gusta calentarme la cabeza, que como no tengo bastante, me gusta sufrir, apostar más por intentar aprender cosas nuevas y tal. Comencé un proyecto para hacer un ordenador personal, o sea, un ordenador construido casi desde cero, ¿no? Que pues con su carcasa y con una SBC de corazón, con un sistema operativo, software y tal, para crear lo que es un entorno de ordenador, un ordenador clásico. La intención era eso, crear un ordenador clásico como un MSX a día de hoy, que se llama MSX-VR. Y eso, pues bueno, es un poco también con lo que he estado trabajando estos últimos años. Y muchos de los videojuegos que he desarrollado los he desarrollado con la tecnología hecha para este ordenador.
Oye, ¿pero el VR este es el VR que dice la gente?
Bueno, los haters.
No, es que yo desconozco, es que me acabas de dejar, vamos, pero todo loco. Yo desconocía que tú eras el autor del MSX-VR, pero explícanos esto qué es, por favor.
Bueno, pues eso es lo que te comento, que pues yo llevaba así en la cabeza el poder... Bueno, tú sabes que, bueno, como hemos desde el principio lo que hemos comentado, ¿no? Yo vengo del MSX, siempre me ha gustado el MSX y siempre...
Yo te he dicho, al principio de la entrevista te he dicho, los del MSX tenéis una china bien dada, no te lo he dicho con estas palabras, sí. Pero tú me has entendido, vale. Muy bien.
Sí, tenemos un problema, algún tipo de problema, sí, no sé.
Esa máquina te tenía algo, ¿sabes? Como cuando te comes algo con glutamato que necesitas seguir comiendo, pues el MSX llevaba glutamato digital o algo, sí.
Pues la cuestión es esa, que yo llevaba en la cabeza querer hacer un... Porque, bueno, en el mundo MSX, no sé si conoces la historia y tal, pues se hizo... Llegamos hasta el MSX Turbo R, ¿vale? Bueno, el último modelo de MSX que se creó en... ¿Qué sería? A final de los 90. Y ahí ya básicamente el MSX casi que ya no... Bueno, ya se hace el último modelo de MSX, ya no se hacen más. Y la escena, pues bueno, sigue por ahí. Poco a poco también decayendo, ¿no? No, claro, no es igual que antes. Pero bueno, hay una escena potente Pero y parece que todo el mundo pues echamos en falta de este nuevo MSX 3, ¿vale? Por el concepto era el 3 porque el último fue el 2 Plus y entonces pues bueno, la gente teníamos un poco en la cabeza el nuevo MSX, el nuevo MSX, ¿vale? Todo el mundo pues sí, teorizando cada uno pues con lo que él consideraba que sería el nuevo MSX, porque Kazuhiro Nishi, el creador del el teórico creador y jefe de la marca MSX,
el alma mater, ¿no? El alma
correcto,
mater.
Ya había hacía muchísimos años que no decía nada, muchísimos años, creo que son 30, que se había olvidado de todo. Y entonces, pues bueno, pues la comunidad seguía su inercia, ¿no? Su evolución, ella sola. Y nada, pues con sus concursos de Basic, con sus concursos de juegos, la MSX Dev, y bueno, pues cositas, ¿no? Para que tirara adelante, que la gente, pues bueno, seguíamos ahí con el mundo MSX. Y yo, bueno, yo, aunque conocía, yo era de MSX porque empiezo con un MSX a los 14, pues luego en BUP acabé pillando un IBM PS2 de estos de...
Sí, de estos, los buenos.
Sí, de los buenos. Y nada, pues me inicié en el PC y todo el rollo este del Wishfrog y tal, pues viene pues ya del PC, ¿no? De tener un PC en casa y de aprender con el PC. Ya cuando montamos Nerlaska y tal, vuelvo a caer, o sea, por cosas de la vida, pues redescubro otra vez en MSX, pero a través de los foros de Karoshi y tal, bueno. Que bueno, que veo que todavía sigue habiendo escena, que la gente sigue haciendo cosas en MSX y tal, y hostia, qué chulo. Y sí, nada, cojo y digo, ya, pues voy a aprender a hacer cosas para MSX, que me quedé con la espinita de poder hacer cosas. Y nada, y consigo, bueno, conseguí un Turbo R porque gané un concurso de desarrollo de videojuegos de MSX, y nada, ahí entré otra vez de lleno, a lo bestia.
Pero por lo, sí, claro, por la puerta grande, eso es el Ferrari de los MSX.
Y nada, y dije, y entonces pues ya mi cabeza pues pensando, porque siempre me ha hecho ilusión también meter mano en hardware, en electrónica y tal, y como pues, ya, pues yo quiero hacer, y sí, voy a intentar hacer un MSX 3, a ver qué sale de aquí. Y nada, pues empecé a conceptualizar una idea, ¿no? Que sería llevar el ordenador MSX 3, pues montar un ordenador pues tal cual, con su carcasa, con externa, con su placa, con su tal. Y todo, pues desde mi punto de vista, un poco más llevado del lado del software que del hardware, porque, bueno, yo soy más, bueno, siempre me ha gustado también el tema de la emulación, y he hecho cosas de emulación y tal, y siempre he querido un poco crear este MSX 3 a partir de esa línea, ¿no? De la línea de la emulación, de atar el hardware con el software de alguna manera y poder emular el hardware real. Bueno, pues de todo ese concepto nace el MSX VR. La idea gustó, ¿vale? Y conseguí lanzar una pre-order, que la gente se apuntase, se apuntó y nada, y conseguimos hacer ordenador, y el ordenador llegó, salió a la calle y nada, y ahí seguimos. El MSX VR sigue activo. Ahora estamos trabajando en una versión mejorada del hardware. Seguimos desarrollando software, o sea, haciendo juegos y haciendo pues aplicaciones y manteniendo el sistema vivo, pues para la comunidad de gente que lo mantiene también, que está ahí detrás todos los días. Y nada, y es una experiencia también, es una cosa muy chula que se ha creado y espero poder seguir manteniéndola y haciendo más cosas.
Hombre, una de las cosas que me llaman la atención siempre de los MSX, ¿vale? Es esa, digamos, ese diseño que tenían, porque realmente de ordenadores de teclado, de microordenadores, yo creo que es de los más bonitos que ha habido, con esos slots de que llevaban, ¿no? Algunos modelos que tenían unas tapitas, que yo tampoco sé muy bien para qué servían y tal. Unas tapas supongo que sería para los slots de cartucho, ¿no? Que no se enseñasen y tal. Sí. Y aquí estoy viendo el vídeo del MSX VR y veo que lleva 4 slots de cartucho. O sea, ni uno ni dos, sino 4. Y básicamente la filosofía detrás es tener tu carcasa bonita con el ordenador dentro.
Sí.
¿Vale? Pero claro, aquí que me comentas que hay una FPGA, ¿no?
Sí, no, nosotros no optamos por FPGA, ¿vale? O sea, mi opción fue coger una, en este caso, una Raspberry 3, una Pi 3B+,
vale,
Y en esta programar, o sea, tener ahí un emulador, un Core ahí con emulación, software y tal, funcionando, y este software ataca a un hardware que sí que está hecho a medida para leer directamente de los cartuchos en tiempo real y hacer cosas, ¿no? Trabajar con el hardware como si fuese una máquina real, ¿vale? Sí. Eso pues tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas principales con respecto a un FPGA es la capacidad que tiene de flexibilizar el sistema, o sea, de ampliarse o de adaptarse a tu gusto, ¿vale? En un FPGA, cada vez que tienes que hacer cambios de algo, tienes que reescribir el firmware y tienes que hacer, ¿sabes? Es más...
Sí, sí, tienes que recomponer el esquema, claro, digamos, interno.
Esto es todo dinámico, porque al ser software, pues tú vas cargando módulos y todo es dinámico, tú no tienes que estar reescribiendo nada, o sea, tú vas ahí a tu marcha, entonces pues te permite además extender los interfaces de los emuladores a tu gusto también e integrar las cosas de otra manera, ¿no? Y eso pues ha creado un sistema, el entorno MSXVR, que la verdad es pues que cada vez va quedando más apañado y permite más funcionalidades. El detrimento es que aunque funciona prácticamente todo a nivel hardware, hay cartuchos hardware que tienen, pues que por su complejidad en sí mismos, pues son difíciles de atacar y hay problemas pues con timings y cosas, y entonces pues no son compatibles. Pero vamos, que te puedo decir que prácticamente todos los cartuchos de juegos y muchos cartuchos hardware funcionan perfectamente. Y hay unos pocos, pues bueno, que estamos intentando resolver su comunicación en la placa nueva que estamos, en la que estamos trabajando.
Bueno, vale, digamos que tenéis un sistema operativo propio que es retrocompatible, pero vais a tener que hacer un poco como MAME, ¿no? Y acabar de programar cómo ataca esos cartuchos específicos.
Sí, bueno, ya son pues limitaciones del hardware, ¿no? Porque claro, tener en cuenta que pues hay un pulso de reloj ahí que hay que llevar a rajatabla con ciertas señales. Entonces la mayoría de cartuchos tienen un comportamiento similar y hay cierta holgura o tolerancia a la hora de trabajar con ellos. Pero luego hay otros pues más complejos que exigen muchísimo más a nivel de hardware. Entonces pues ahí solamente la parte software no necesita algo más, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues hemos también un poco averiguado, indagado con esta nueva, con esta primera etapa del ordenador, y es lo que queremos también mejorar de cara a la segunda etapa.
Vale, y entonces, digamos que, ¿en qué se diferencia el software que se desarrolla ahora, por ejemplo, O sea, si yo cojo un programa de MSX, es un programa aislado que yo lo ejecuto, no tiene comunicaciones nada más que con audio y vídeo.
Sí.
¿Vale? Pero veo por aquí que tienes un RJ45, por ejemplo. Entonces, claro, ¿vuestro sistema operativo sirve para navegar o para jugar online, por ejemplo?
Sí, sí, para lo que quieras. O sea, realmente es, en el fondo, no, o sea, te brinda la potencia de un Linux en ese sentido.
Vale, porque digamos que está cargado encima de una distribución de Linux.
Sí, correcto, correcto. Es una aplicación, ¿vale? La aplicación, lo que pasa es que es una aplicación que te ofrece un interface, ¿vale?
Que enmascara el sistema operativo.
Sí. Vale. Y luego tiene diferentes máquinas virtuales también. Y todo eso convive con las máquinas virtuales más o menos de forma natural, ¿no? O sea, como que forman parte del sistema.
Vale. Pero si yo quiero, por ejemplo, programar un videojuego, ¿lo tendría que programar como si fuese un MSX normal?
Puedes hacerlo como si fuese un MSX, como si fuese un Spectrum, como si fuese cualquier máquina, porque tienes diferentes lenguajes de programación y herramientas para poder desarrollar juegos en diferentes máquinas virtuales. Pero de forma nativa, el ordenador también tiene su lenguaje de programación, ¿vale? Orientado a objetos, que te permite pues trabajar con más potencia. Todos los juegos, por ejemplo, esto es el Kiss Valley 3, el Hollenburg, el Speed Ranger, el Camare, estos juegos que hemos publicado para MSXVR, están hechos con el lenguaje del MSXVR.
Vale. Oye, pues nada, yo es que no he tocado este cacharro nunca, nada, me tocará pasar por alguna RU y si lo tienen puesto por allí, pues probarlo. Claro, ¿qué voy a hacer?
Sí, en algunos encuentros hay gente que se lo lleva y los enseña por allí, sí.
Vale, perfecto, así tendré ocasión, porque ya te digo que como yo no tuve MSX, entonces tampoco, no sea, no es una cosa que me atraiga. Y eso que yo vi a Nishi, ¿eh? Yo estuve ahí en la presentación en Barcelona del
Ah, muy bien, lo viste
ZX3,
ahí.
el
Sí.
Zero, sí.
Ah, ¿estuviste por allí? Pues ahí estábamos nosotros también.
Pues mira, estábamos ahí en la misma sala que
Esa
ella,
misma
¿eh?
sala.
Sí. Pues nada, oye, pues otro proyecto, ¿no? Pues de emulación y de intentar echar juegos clásicos en otra
Sí.
plataforma.
Sí, es un poco también la intención de conseguir también unificar un poco en una máquina el que se entienda con las diferentes máquinas también. Era un poco como lo del anillo de poder, el Señor de los Anillos. Un anillo para unirlos a todos. Era un poco también
Vale.
esa idea. Partimos de la base del MSX, pero realmente, o sea, nosotros adoramos todos los sistemas. A mí personalmente me gustan todos. O sea, cada uno tiene sus cosas y precisamente eso es lo chulo, ¿no? Que cada sistema tiene su idiosincrasia, vamos.
Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, otro proyecto más para echarle un ojo. Muy bien. Bueno, ahora sí que ya estoy directamente con el culo torcido contigo. ¿Tienes alguna otra perla por ahí que
No,
yo no conocía?
ya de momento ya está, ¿no? De momento, yo, o sea, lo del MSXVR, entendido yo que me quita, ese me quita tiempo.
Ah, vale. Muy bien. Oye, pues nada, si la gente lo quiere conseguir, pues tienes una página que es msxvr.com.
Sí, ahí estamos, ahora estamos trabajando en la versión consola del sistema. No sé si también hay algún vídeo subido en el canal de YouTube del MSXVR. Y porque también por ofrecer otra alternativa a utilizar todo el sistema MSXVR, pues con un dispositivo más económico y además, pues bueno, a la par es consola, tanto de consola portátil como ordenador de sobremesa, porque tiene una especie de dock que tú le pones el. Le pones la consolita, está en el dock y automáticamente es como un ordenador con sus cables USB y tal. Vamos, funciona igual que un equipo. Lo enchufas a un monitor HDMI y a funcionar.
Vale, pero más pequeñito, ¿no? Y sin la parte de
Sí, más
teclado, que debe ser
económico,
lo
más
que.
pequeñito y sí.
Claro.
Y que no tiene cartuchos ni nada de inicio. Aunque estamos también viendo cómo. Bueno. De hecho, sí que podrías tener cartuchos. Por ejemplo, los de Mega Drive, ese interface ese existe. O sea, le puedes conectar un lector de cartuchos de Mega Drive y jugar a Mega Drive.
Ojo que
Y ya
se
está.
viene consola genérica para cartuchos antiguos, ¿eh?
Claro, y estamos mirando también, o sea, estamos buscando alternativas también, pues, para poder ofrecer eso, pues con otro tipo de videoconsolas, porque existen ya dispositivos de terceros que más o menos lo hacen, hay que programarles el software y hacer algunas cosas, pero bueno, en principio hay soluciones, ¿no? Lo que intentamos buscar un poco es que la máquina, el sistema, lo que estamos creando, tenga facilidad de comunicación y que tenga soporte para poder leer cuanto más trastos retro, pues mejor.
Vale. Vaya a ver en general que te metes también, porque empiezan las incompatibilidades y luego hay que ir resolviendo, pero bueno.
Claro, sí, pero bueno, al final es un divertimento también.
Ya. Sí. Es el side project. Bueno, oye, pues nada. ¿Qué te iba a decir? Más o menos al final de la entrevista, pues suelo preguntar videojuegos, ¿no? Que te llamasen la atención en los 90. Bueno, tu época seguramente, o sea, en tu caso seguramente serían 80-90. Así que bueno, recomiéndanos un par de juegos ahí que tengamos que jugar.
Pues a ver, yo sí en la cabeza, así de repente, acordadme de juegos en los 90, recuerdo los King's Quest, o sea, los juegos de
Ajá.
Sierra.
Sí.
Recuerdo porque creo que, o sea, por haberlos jugado y que te han gustado, ¿no? O sea, eso que dices, han pasado por mí, ¿no? Otro sería el GOTS. El GOTS
Hombre,
de.
los Bitmap Brothers.
Sí, correcto, de Bitmap Brothers. Ya te digo, creo que así, ahora que me acuerde, que me hayan marcado así un poquito, así de decir que me los he jugado y he dedicado horas a jugar a los juegos, a esos, la verdad es que no. Y a jugar, como te digo, es que siempre he estado más metido en programar cosas. No, he jugado, o sea, jugué hace, jugaba en mi época más de joven, pero a medida que iba aprendiendo a programar, lo de jugar se iba acabando, se iba dejando de lado.
Sí, tú eres de esos que decías, no, yo aprendí a programar para hacerme mis propios juegos.
Sí, bueno, era una motivación, sin duda, sin duda.
Muy, muy bien. Bueno, buenas recomendaciones, King's Quest, ¿no? Esa saga de aventuras gráficas y GOTS, ese juegazo de acción de Bitmap Brothers, que la verdad es que en un PC era una maravilla verlo moverse esto en el año 91.
Sí, además era, sí, tenía los colores y tal, no estaba guay. Luego es verdad que pues, acabo de venirme también, pero el Doom y los trackers y bueno, porque, si siguiésemos hablando seguramente me vendrían más flashes de cosas que han pasado por mí de alguna manera, pero sí, la verdad es que estaba una época chula también, sí que es verdad.
Sí, de descubrimiento, sí señor.
Sí.
Bueno, y otra pregunta que le solemos hacer a la gente que pasa por aquí es si tuvieses la oportunidad de traer a alguien del mundillo del desarrollo español de los 90, ¿a quién traerías?
Yo te recomendaría que consigas hablar con Rubén Ramos o con Miguel Ángel Pastor.
Compañeros de Nerlaska desde el principio, ¿no?
Esos te pueden contar, vamos, anécdotas y peleas y cosas increíbles. Sí. Esos son.
Oye, pues me los apunto. Dime alguna pullita así que le tenga que preguntar luego en fuera de micro y así ya los engancho.
Cuentas que su movida es con Sega.
Vale, ya, eso lo hago luego. Muy bien. Pues bueno, Alberto, oye, hemos repasado un poquito la movida, porque yo, claro, yo te quería conocer sobre todo por este Witchfrog, ¿no? Por esa época de Stratos, sí. Que hay unos juegos súper raros que se vendían a las revistas y me has descubierto aquí, joder, un remake del Splatterhouse, juegos de MSX remake. El MSX VR, el torrente, madre mía, pero qué mogollón de historias.
Sí, o sea, es que al final son unos cuantos años. Son unos cuantos años, sí.
Sí.
Hay muchas
historias, sí. Ha sido un placer tenerte aquí, oye, y ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras. Y muchas gracias por el pasado.
Muy bien.
A ti, pues.
Hasta entretenida la entrevista. Me has hecho acordarme de cosas.
Ya lo siento. Que hay veces que uno no se quiere acordar de algunas cosas, ¿eh? También te digo.
No, pero bueno, esto ha sido bonito. Han sido épocas bonitas. La verdad es que sí.
Muy bien.